Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí Juli Samit ya de vuelta en los estudios de la Radio Agricultura después de unos días fuera por trabajo en el norte de Chile. Saludo a Copiapó City. Y acá nos estuvo reemplazando nuestro querido y precisamente copiapino Álvaro Iriarte. Así que hicimos un cambalache. Yo partí a Copiapó a dos días de pega. Y mientras tanto Álvaro aquí, copiapino corazón, nos reemplazó en los micrófonos de Radio Agricultura. Así que como siempre, muy agradecido del gran Álvaro Iriarte. Y a ustedes, a todos los que nos están acompañando en la sintonía de la 92.1, muy buenas tardes. Han sido días entre frío, lluvia y además, por supuesto, tanto matinal y noticia que creíamos que era el acabo mundo.
A mí se cortó la luz ayer en mi casa.
Ah, ¿se cortó la luz?
3-4 horas.
¿Pero por no pago o por...?
No, este mes no.
Claro, ese es el problema del próximo mes.
Sí.
Vamos resolviendo los problemas de uno.
Sí, claro, no sigamos tanto.
Bueno, como ya lo escuchan aquí en la sintonía de la 92.1, aprovechamos a saludar a nuestro querido Esteban Montaner, abogado e investigador del Instituto República. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Muy contento de estar acá este viernes para conversar de los temas de la semana, mucho tema, ¿no? Y también que la gente se pueda entretener con nosotros, espero, en la vuelta a su hogar esta tarde.
Relajar aquí a los que siguen en la pega, darles mucho ánimo, fuerza en la lucha, a los que ya se van para la casa o los que ya están en sus hogares compartiendo con su familia, por supuesto, acompañarlos este ratito. Y también está con nosotros Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, presidente de Jóvenes por Chile y muy conocido en TikTok como un joven politiquero. Fernando, bienvenido.
Oye, contento, Julio, en esta tarde de viernes y con gran panel, además, de vuelta al panel el de los malpensados.
Por fin, ¿sabes qué?
Nos hemos reencontrado, sí.
Ahora, todos los viernes hemos tenido malpensados, se lo pasa que no el equipo, claro, el elenco, claro,
el titular.
Original, claro. Efectivamente. Usted puede acompañarnos en esta discusión, esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Oye, quizás ya la noticia de la semana tiene que ver con materia de salud, pero no por cosas precisamente positivas, ¿cierto? No es que la lista de, no queremos anunciarles, querido amigo, que la lista de espera se están resolviendo.
Nos encantaría
poder decirle que se van a construir más hospitales, o que más que construir hospitales, los hospitales que se han construido tienen doctores o tienen especialistas. ¿Cuántos hospitales construidos tenemos por muchos lugares y que no hay especialistas? Hay grandes infraestructuras, parecen mall los nuevos hospitales, pero la verdad es que adentro
no hay doctores.
Claro, es como que hay un mall y están todas las tiendas vacías. Bueno, ¿dónde están las consultas? ¿Dónde están los especialistas? ¿En el norte dónde están los dermatólogos? ¿Dónde están los cardiólogo? Así suma y sigue. Y por desgracia, en materia de salud, como si fuera poco todo lo que hemos vivido, no hemos enterado del lamentable, vergonzoso y triste caso de las licencias médicas falsas. Y además, como aquí lo que hizo la Contralora es abrir una caja Pandora. O sea, en el fondo la Contralora dijo, voy a hacer un cruce entre las licencias médicas y gente que salió de Chile. Ahí se descubrieron 25.000 personas que han usado 35.000 licencias para estar de vacaciones, algunos estudiando sus máster. Esto es cosa que ustedes bien saben. Pero como si fuera poco, 10 días después, 12 días después, nos enteramos que hay doctores que han dado casi 30.000 licencias médicas mientras ellos estaban con licencia. Es decir, mientras ellos dieron una licencia en la clínica, en el hospital donde estaban, seguían dando licencia médica. Y por tanto, la verdad es que la situación es más que escandalosa. Y ahí nos hemos enterado algunas cosas que son bien lamentables. Déjame decirte solo tres muy rápido. Uno, la cantidad de doctores que estaban con licencia en el sistema público para estar atendiendo en las clínicas privadas. Eso es algo que se intuía porque hay gente que, casualmente, hay doctores que en el hospital son capaces de atender una o dos personas, una cirugía, una o dos cirugías al día, pero en la clínica hacen seis. Entonces, ¿por qué es tan eficiente en la clínica y es tan poco eficiente en el hospital? Los políticos no se quedaron atrás y por tanto nos empezamos a enterar que los diputados, si bien no tienen licencias médicas igual que el común de los trabajadores, han usado muchas licencias para justificar impedimentos graves de asistir a la Cámara. Mientras tanto, la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista viajaba a España a ver a su hijo mientras en el Congreso estaba con licencia con impedimento grave. Otro tema aparte es por qué nuestro agregado cultural en España está en Barcelona. Será solamente porque el hijo de Carmen Hertz debe estar estudiando ahí, no quería trasladarse de la capital de Cataluña. Para que estemos enterados, aquí estoy contento. Y además, eso ya, como si fuera poco, hasta la PDI tiene. Ahora, yo una cosa menor. por estadística, naturalmente todas las instituciones van a tener, o sea, como ahora va a llegar la noticia de los carabineros, de los militares,
el ministro de Corte Suprema,
el ministro de la Corte, o sea, obvio, si esto va a pasar porque es la naturaleza humana, no es que sean solo los funcionarios públicos que trabajan en un en la JUNAEB, en la JUNGI o en un ministerio, en la naturaleza humana encontró aquí una causal que les permitía irse de vacaciones con cargo al Estado mientras los chilenos pagábamos su sueldo y su bono, porque ninguno de ellos perdió el bono por desempeño. ¿Cuál es tu mirada, tu visión, Esteban Montaner?
Sí, no, habla de lo mal que estamos, no solamente, digamos, el Estado, sino que como sociedad, porque lo han dicho muchas personas, ¿no? Esto es un problema que se sabía. O sea, todos de alguna manera, alguna vez escuchamos a alguien que pidió una licencia para irse de vacaciones. Mucha gente, por ejemplo, recordemos en época de pandemia, se calificaba como persona de riesgo para no ir a trabajar y después también salía de viaje. Recordemos un caso famoso de la hija del juez Muñoz, ¿no? Que estaba en Italia ejerciendo cierto su labor jurisdiccional como juez. Entonces, este tipo de triquiñuelas para poder de alguna manera disfrutar, ¿no?, de la vida, viajar con cargo al Estado, lo que ya estamos acostumbrados. La diferencia está es que ahora tenemos de alguna manera pruebas ciertas, ¿no?, de la magnitud del problema, porque tenemos una contralora que decidió, ¿no?, hacer su pega, claro, controlar, ¿no?, el Estado, no solamente la legalidad de los actos, que es donde siempre uno piensa que está la contraloría, sino que también la contraloría tiene una función de ver cómo se gastan los recursos públicos. Y cuando estamos gastando recursos públicos en personas que están con licencia médica sin, de alguna manera, tener algún tipo de enfermedad, sin justificarse esta licencia, tenemos un problema. Y respecto a Carmen Hertz, digamos, lo que ya es el colmo, el privilegio, ¿no? La agregaduría cultural de Chile en España tiene sede en Madrid. Pero a Germán Berger, por ser hijo de quien es hijo, se le permite, ¿no?, estar como mitimota, como se dice en Chile. O sea, mantener su vida, porque él vivía hace mucho tiempo, entiendo, en Barcelona, e ir de vez en cuando, ¿no?, a su oficina en Madrid. Entonces eso ya, de alguna manera, rosa lo grotesco, ¿no?, en cual no solamente ya estamos pensando en que vamos a permitir que las personas con licencia viajen y de alguna manera reciban su sueldo, sino que además rodeamos de ciertos privilegios. Y yo todavía no escucho a Carmen Hertz, pero seguramente va a decir que esto es una persecución, que le están diciendo porque es comunista, porque es mujer,
anticomunismo, antifeminismo,
la sarta de cosas que ella dice. Pero nada, pienso que esto es simplemente ya una demostración más de la como decadencia moral en la que ha caído la sociedad chilena, el Estado en particular, y respecto a lo cual tenemos que hacernos cargo. O sea, yo también ahí creo importante, porque hoy día están todos muy contentos con Dorothy Pérez, pero también, digamos, tengamos la altura que si este gobierno se va y llega uno de la vereda al frente, entienda que también probablemente la contraria no va a ser blanda con ellos. Esto no es una cuestión de bando. O sea, no, tiene que ser, el estándar tiene que ser este.
Así es. Aquí una pequeña reflexión, don Fernando, antes de darte la palabra, pero mucho se ha celebrado Dorothy Pérez, y no quiero que se confunda el comentario que voy a hacer, pero Dorothy Pérez con su pega cumple. Es como cuando alguien llega, un cabro a la casa, y uno le decía a la mamá: mamá, me saqué un 7, y uno quería las felicitaciones, y la mamá te dice: bueno, usted cumplió su deber nomás. O sea, estudié mucho, mamá, y me fue bien en la prueba.
Para eso al colegio.
O para eso al colegio, para eso pago el colegio, o sea, etcétera, etcétera.
Aprobó un ramo,
oye, gran cosa. Bueno, en los tiempos actuales puede ser algo de más celebrar. Pero dicho eso, ¿por qué es tan llamativo y tan laudatorio lo que está haciendo Dorothy Pérez? ¿Por qué estamos todos felices con Dorothy Pérez? ¿Por qué todos lo estamos felicitando? No porque está persiguiendo a la izquierda y porque creamos que cuando llegue a la derecha en el próximo periodo presidencial, si Dios quiere, no lo va a hacer, al contrario, es porque está elevando el estándar moral de este país, que es un país en crisis. Es un país en crisis moral. Aquí hay gente que no paga la micro, hay gente que no paga la pensión de alimentos, hay doctores que dan licencia médica falsa, hay gente que se acostumbra a mentir. ¿Y por qué digo que no es destacable? Entonces, no es una heroína, está cumpliendo su deber. Lo que pasa es que estamos en un país donde nadie cumple la ley. Estamos en un país donde los presidentes de la República no ejercen sus facultades constitucionales. Estamos en un país donde la Corte Suprema se dedica a legislar en vez de a juzgar, que es su rol, y aplicar la ley, no a crear la ley. Si un ministro de Corte Suprema, como lamentablemente teníamos a Sergio Muñoz, quería hacer leyes, bueno, postule al Congreso, gane una elección y convenza al resto de los parlamentarios, y no nos imponga a través de sus sentencias judiciales una modificación legal. Y eso ha traído graves consecuencias, ni que decir todo lo que pasó con la ley de ISAPRE y cómo perdimos hasta los excedentes en los ISAPRE por culpa de la creatividad de Sergio Muñoz. Entonces, aquí hay ministros de Corte Suprema que se dedican a legislar y no a aplicar la ley. Aquí hay presidentes que no ejercen sus facultades constitucionales. Aquí hay ministros que no hacen la pega. Aquí hay un tribunal constitucional que, cuando se le preguntó por los retiros provisionales, se inhabilitó para responder. Entonces, bueno, un tribunal que no resuelve, ¿de qué sirve? Entonces, cuando teníamos ese contexto, ni que decir, puedo seguir, que los carabineros que no están dispuestos...
La lista es larga.
Claro, que carabineros no están dispuestos a usar la fuerza porque no los van a respaldar, porque, o sea, una suma y sigue. Entonces, es en ese el escenario lo que ha hecho Dorothy Pérez es tan destacable y felicitable, pero ha cumplido la ley y la pega. Cuando un papá salva a su hijo en un accidente, no es un héroe, es un papá. Lo digo porque el domingo más, el Día del Papá, aprovechamos aquí, usar este micrófono para felicitar a todos aquellos que son papás y que sacan a su familia adelante, que ponen el hombro y el pecho a las balas. Y en ese sentido, cuando un papá salva a un hijo, no es un héroe, es un buen papá. Cuando un carabinero salva a alguien, no es un héroe, uno espera que el carabinero lo haga, uno espera que el bombero lo haga. ¿Cuándo es alguien un héroe? Cuando no tiene una posición, no está obligado a hacerlo. O sea, si yo veo un delito, no estoy obligado. Sería muy valioso que ayudara a correr a la víctima, pero no estoy obligado. El carabinero está obligado, ¿cierto? Bueno, Dorothy Pérez está obligada por ley y en el momento en que estamos viviendo, decidió cumplir la ley. Y nos sorprendió con estas cosas y es una grata sorpresa. Y van a seguir saliendo tonteras como esta, que salgan todas y que tomemos las medidas para enfrentarlas. Fernando Cartes.
Bueno, a propósito de lo que tú dices, creo que hay mucha verdad en cuanto al entendimiento del heroísmo. Y es que el heroísmo de Dorothy Pérez viene dado por cómo entendemos el heroísmo en los tiempos modernos. Claro. Y si nos remontamos atrás al heroísmo en la historia de los grandes héroes de nuestro país, en palabras de Vicente Pérez Rosales, era dar la vida hasta acá a estocadas, mientras además se dedicaban a sembrar instituciones que le iban a dar progreso al país, instituciones que iban a perdurar. Hoy día el heroísmo, por lo que comentaba Teddy también, de esta crisis moral, incluso de Occidente, y que en nuestro país está agravada a un punto que ya estamos a punto de tocar fondo, digamos, con los problemas morales de la sociedad completa. El heroísmo creo que viene dado por, en el fondo, partir por hacer tu cama en la mañana, partir por aprobar los ramos.
Aquí cada uno con sus luchas.
Así es. Porque estando en una situación tan complicada y donde en el fondo el más mínimo cumplimiento del deber es sorprendente y está por fuera de lo que hoy día está haciendo la norma, creo que tiene un componente de heroísmo por justamente cumplir la misión mínima que te está siendo mandatada. Y en ese sentido, lo de Dorothy Pérez es un heroísmo entendido en el mundo moderno, de cumplir tu deber, de hacer tu pega de la mejor forma posible. Porque si lo ponemos en términos, en los términos que tú lo dijiste, que un papá salve a su hijo que se está ahogando en una piscina es una obligación, tiene una posición de garante.
Y queremos que lo haga, ¿eh? y lo vamos a felicitar y lo vamos a abrazar.
Y el derecho penal lo sanciona si es que no lo hace. Cumple su posición de garante.
Claro, pero nadie mete preso al vecino, ¿cierto?
Y lo de Dorothy Pérez creo que tiene heroísmo porque la trayectoria y la continuidad de cómo se venían haciendo las cosas era que no se estaba haciendo la pega. Ahí uno puede presumir es que si había algún impedimento de alguien más arriba, si habían presiones de algún tipo, presiones políticas. Bueno, Dorothy Pérez está pasando por encima de eso, está rompiendo con la línea que venía de sus predecesores y está haciendo la pega.
No quiero hacer leña al árbol caído, querido Fernando, pero además el contraste con el anterior contralor. O sea, claro. Mientras el anterior contralor estaba... Antes la contraloría hacía noticia por los memes de contralorito. Esa era la noticia. Había un contralor más preocupado de cumplir la Agenda 2030 de la ONU. Había un contralor preocupado de cómo iba a quedar hacia la posterioridad, porque cuando pasó el estallido social todo el mundo estaba preocupado de cómo iba a quedar ellos en los libros de historia y no estaban preocupados como de cómo resolver la situación que estaban enfrentando los chilenos. Y ese mal criterio pasó la cuenta. Por eso Churchill decía que un gran estadista es el que se preocupaba de las próximas generaciones y los políticos simplemente se preocupan de las próximas elecciones. Aquí había gente que estaba preocupada en la corta, cómo iban a quedar ellos, cómo lo iban a recordar, cómo la gente lo iba a mirar al pasillo. Lo que olvidaron, es que el tiempo pasa y la gente lo empieza a mirar con ojos distintos. Y hoy día, pucha, que evaluamos distinto lo que pasó en el estallido social.
Oye, y Dorothy Pérez, me acuerdo que cuando llegó, lo que levantaba desde sectores políticos era que era la primera contralora mujer en la historia de nuestro país.
Eso era lo único importante.
Contralora que va a llegar a hacer la pega. Ya sorprendió a todos. Y un poco que me quedó en el tintero en función de lo que decían en un principio, si es que el próximo gobierno es un gobierno de derecha, es un gobierno de la actual oposición, el estándar tiene que ser el mismo, o sea, y hay que seguir felicitando a la contralora si a los que podemos considerar los nuestros les pilla este tipo de cosas, porque acá el problema es moral de la sociedad completa, izquierdas, derechas y no solamente de los políticos. Sí, el problema de la política es que está expuesta.
O sea, mira los médicos.
Pero pregunta a los médicos cuál es el gremio más cochino que conoce, pregunta a los abogados, Luis Hermosilla. Es un problema generalizado.
O sea, si tú le preguntas a cualquier ciudadano de nuestro país, a cualquier persona de nuestra familia, ¿en quién más confía? Cuando alguien le pregunta algo, oye, es que me lo dijo el doctor, es como que te lo dijera Dios. Esa bata blanca, pucha, ¿qué vale? Recuerden cuando Michelle Bachelet a los candidatos le decía, póngase el delantal, que grito y plata. Bueno, ¿por qué? Porque la gente confía. Michelle Bachelet hacía campaña con delantal y tantos otros doctores hacen campaña con delantal. ¿Y por qué? Porque tiene un prestigio en la sociedad. Es una carrera larga, es una carrera prestigiosa. Y uno cuando va al doctor va en un momento además de vulnerabilidad y lo que te diga el doctor te dice que hacer A, B y C.
Es ley.
Chuta, sí, A, B y C. Pero esas mismas personas que uno llega a sacralizar, llega a canonizar en vida, son personas personas que por el lado, muchas de ellas, no todas, están dando licencias médicas falsas. Ahora, de nuevo, de todo es la viña del Señor, ¿cierto? Hay un montón de doctores que jamás te darían una licencia médica falsa, que jamás te darían un remedio que no sirva. En cambio, aquí había un gremio, casi de algunos que entiendo yo que eran extranjeros, que mandáis por WhatsApp cuántos días era, y si tenía ISAPRE te cobraba un precio, y si tenía IFONASA, además que te se habían adaptado completamente al mercado. Son cosas que están pasando. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir comentando la actualidad con usted aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? ¿Instalas fibra Movistar Empresas? ¿Llegan tus primeros clientes? ¿Recibes tus primeros pedidos? ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el Efecto Fibra de Movistar Empresas, tu PyME se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una PyME o un emprendimiento? Entonces, escucha. Starken es tu socio para enviar a todo Chile. Con tarifas simples desde 2.620 pesos. Ahora por zonas y pagos online en Starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para PyMEs, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en Starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde de viernes conversando con Fernando Cartes y Esteban Montaner en Enfoque Público, analizando de una manera más descarnada, si es que puede ser posible, la semana que estamos viviendo. Y usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Saludamos a los que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación en salud por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctalos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bueno, estábamos recién comentando la lamentable situación en materia de licencias médicas. Esto ha alcanzado el Congreso de los Diputados, también ahí la Cámara está con unos tristes y lamentables casos. Ya empiezan, por supuesto, las excusas, ¿cierto? Uh-huh. Mira, yo me fui, me descontaron un poquito, pero lo que no me descontaron lo doné a una fundación, dijo una, en el mejor de los casos. Aquí todo el mundo dona a la fundación como si eso fuera como perdonar a todos los pecados.
Como George Jackson reconociendo la bomba de no, pues si yo mi sueldo lo dono.
Yo mi sueldo lo dono. Ahora, ¿dónde lo dono? Lo dono al partido, y en verdad el ahora, partido está, con eso financia la campaña.
Se están superando, porque si te lo donan a una fundación, creo que es mejor que donárselo al mismo partido que...
Sí, claro.
Pero es mucho mejor tomarse vacaciones y no cobrar cuando uno no trabaja.
O sea, lo que hace cualquier chileno.
Lo que hace cualquier
chileno. Debería hacer cualquier chileno.
Claro, porque en el fondo te dicen, no, es que a mí me pagaron mal, pero lo doné. No, usted, el problema es que cobró mal. O sea, usted te ha dicho, yo no voy a estar operativo estas dos semanas, me voy de vacaciones, exacto, voy a ver a un hijo y por tanto no cobro. ¿Qué es lo que hace todos los chilenos? Aquí hay personas que igual tienen que ver a un hijo enfermo. Los que trabajan en regiones, por ejemplo, o los que son de Santiago, que se tienen que ir a otra región. Bueno, tengo un niño enfermo, tengo que ir a mi mamá, que se toman una semana de vacaciones, no tienen, pedirán un permiso sin cosas de sueldo. Eso es lo que hace el 98% de los chilenos, y por eso molesta tanto cuando hay un 1%, un 2%, sean diputados, funcionarios públicos o doctores, que utiliza estas triquiñuelas para no cumplir. Y son personas que no es que les falten los recursos, los diputados tienen buenos sueldos, pueden llegar a fin de mes, o sea, no tengan un problema. Y oye, y si es que lo necesitan, tendrán que apretarse el cinturón, que es lo que siempre le dicen a todos los demás. Oye, si está usted con problema de lucas, apriétese el cinturón. Bueno, el mismo consejo que la élite le da a los demás, oye, no gaste más de lo que usted ingresa, sea cuidadoso con sus lucas, porque no se aplica a ellos mismos. Mira, quiero llevarlo a un tema respecto a las candidaturas presidenciales. Estamos a puertas, queridos amigos, de la primaria presidencial de la izquierda en nuestro país. El domingo 29 de junio, día de cumpleaños de mi madre, están las elecciones primarias presidenciales. Por supuesto, también hay más gente preocupada de la fiesta de San Pedro y San Pablo, pero también va a haber un día de elección. Y hay candidatos, Janet Jara, que en alguna encuesta aparece primera, Carolina Toá y Gonzalo Winter. Pero antes de preguntarle su opinión, no sé si vieron ustedes la franja y los videos de Gonzalo Winter. Me ha llamado mucho la atención que él dice, la franja pretende mostrarme tal cual soy, pero yo fuera él hubiese revisado los videos antes, sí, porque no lo deja particularmente bien parado. O sea, si es verdad que la franja lo representa tal cual es ella, nuestro querido Gonzalo Winter, en la otra trinchera, al otro lado del río y muy distante políticamente hablando, nadie puede ver ese video y decir, oye, aquí hay un estadista, y después decir, me representa tal cual soy.
Uno piensa como de alguna manera que el senador Fidel Espinosa parece que tiene razón un poco cuando uno mira esta franja. O sea, absolutamente, digamos, básica. Tenemos el caso ya de mucha gente que está muy molesta por las imágenes que aparecieron, por ejemplo el caso Tombolini, ¿no?, que aparece en uno de los episodios, el presidente del Partido Radical, o sea, incluso eventuales socios que tú tienes que mantener en tu trinchera está molestándole profundamente. La franja, ¿no? Un poquito ridícula. Yo creo que ahí faltó, no sé si asesoramiento, faltó quizás salir del círculo más de confianza, que cree que todo lo que hacen ahí, ¿cierto?, es maravilloso, buscar alguna voz más crítica. Y además esto también empieza a demostrar cómo las primarias, si bien pueden ser un elemento, una herramienta útil para definir candidaturas cuando, claro, no hay liderazgos claros, también son los coletazos internos que tienen, ¿no? Estamos viendo como más allá de diferencias ideológicas o profundas de los distintos proyectos que están presentes acá, estas cuatro candidaturas, vemos como también ya los recelos personales empiezan a surgir. O sea,
pero mira, vamos, entremos a glosar. Gonzalo Winter vota 1, primero de 2025. ¿Qué es lo que tienen los carteles pegados? Las caras del pasado, con la cara del presidente Lago, de Jorge Burgo, dice, la cara del pasado no resolverán los problemas que dejaron. ¿Qué responde Fidel Espinosa, senador de la región de Los Lagos? La denostación permanente a los años de la concertación de estos ineptos que llegaron al poder con un mecanismo para defraudar el Estado con las fundaciones es inaceptable. Este Gonzalo Winter es de los mismos, la superioridad moral, son un fraude. Después de ver, porque yo sé que entiendo que la izquierda del Frente Amplio quiera poner algo al estilo las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron. Pero eso ya lo dijeron hace 4 años. El problema está que las caras del presente no son particularmente muy laudatorias, oye, claro, muy halagüeñas. Entonces, ¿cómo lo estuvo Fernando Cárdenas?
Oye, escuchaba a Gonzalo Winter en una entrevista planteando, a propósito de palabras, justamente el senador Fidel Espinosa, criticando otro de los videos que subió Gonzalo Winter en un remate al estilo George Harris, en un video en el que se viste de médico con un par de humoristas, pero que no tiene mucho sentido, ni humor, ni de realidad.
Sí, era gracioso, digamos.
O sea, el video es fome. Si la gente no lo ha visto, son dos humoristas, alguien que está ahí disfrazado, bueno, esperando guagua, da la impresión.
Y la crítica de Gonzalo Winter a los años de la concertación era que no supieron leer los problemas nuevos del país. Es decir, que la Concertación se jactaba y planteaba que prácticamente había que felicitarlos por haber reducido la pobreza, por haber permitido que existiera una movilidad social, por haber continuado en cierta medida con un modelo subsidiario en donde el Estado apoyaba estas iniciativas positivas, las fomentaba y entendía que el privado también podía ir solucionando los problemas de la sociedad civil. Pero creo que hay una parte que no está viendo, y es que plantea que el Frente Amplio llegó en el entonces a solucionar este problema de que la Concertación no era capaz de ver los problemas del Chile real.
Oye, fíjate,
y ellos hoy día en el gobierno no han sido capaces de ver esos problemas. O sea, llevan 3 años en el gobierno, la crisis de inseguridad, ¿para qué hablar? La crisis migratoria, ¿para qué hablar? Los problemas de la gente en salud, los problemas de la gente en educación. Entonces, más que denostar al enemigo o al rival político con que no es capaz de ver la realidad, yo creo que hay una cuestión que es encargarse y hacer la pega cuando uno está en puestos de poder. Hoy día tenemos a candidatos presidenciales como Janet Jara, que estuvieron recién en cargos de poder, la ministra Toá. Juguémoslo por eso, juguémoslo por lo mal que hicieron la pega, juguémoslo porque después de la gestión de Janet Jara hay 160.000 personas más sin pega y las cifras de desempleo de las mujeres están en números que no habíamos visto desde la pandemia. Juguémoslo por eso, no por una franja amarillista y donde nos
siguen vendiendo humo. Además es muy fresco, porque en el fondo dice, oye, evaluemos a cómo lo hicieron los de 30 años atrás. No, evaluemos a cómo lo hicieron los de los últimos 3 años.
Exacto.
O sea, están diciendo, la izquierda hoy día del poder lo que nos dice es, mira, para decidir candidato presidencial, miremos los últimos 30 años. Amigo y amiga, yo les digo, para decidir candidato presidencial, miremos los últimos 3 años. ¿Usted cree que estamos mejor en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad? ¿Cree que la economía hoy día está más pujante, estamos tirando para arriba? Por supuesto que la izquierda quiere que hablemos de 30 años atrás, de 50 años atrás, y no de lo que pasó en Chile los últimos 5 años, los últimos 3 años, porque debiera darles vergüenza. Y Gonzalo Winter, en vez de pedir perdón por haber apoyado la violencia de octubre de 2019, viene como a canonizarla, a decir algo así como, aquí hubo gente que quiso que Chile cambiara. Todos queremos que Chile cambie, que Chile mejore. La gran diferencia es si estamos dispuestos a hacer eso a través de un cambio por el camino regular, por el conducto regular que te dicen en el colegio, con las leyes, respetando el orden público y la seguridad de las personas, o si estamos dispuestos a hacerlo con fuego y con manifestaciones. Quemarlo todo, como decían los ministros hoy día del presidente Boric.
Y además que hay una cuestión que es bien ridícula en esto, ¿no? Si uno va a 15 años atrás, la elección que enfrentó al presidente Piñera con el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. O sea, cuando uno analiza la votación, o sea, ¿por quién votó la izquierda?
Claro.
Esta izquierda, no estoy hablando de la Concertación histórica, esta izquierda en esa elección. Por Eduardo Frei Ruiz Tagle, o sea, una persona de centro izquierda, que como está el programa político hoy día, diríamos de centro, incluso algunos se atreverían a decir algo más, ¿no? Al respecto, o sea, sin ninguna vergüenza, para evitar que la derecha en ese momento, o la centro derecha ganara, terminó votando por un candidato de centro, que hoy día probablemente es el demonio personificado para ese mundo. Entonces, claro, también lo mismo, criticaron fuertemente en su momento el gobierno de Michelle Bachelet II, no el de la nueva mayoría, pero sin ningún problema integraron el Ministerio de Educación, sin ningún problema estuvieron cierto defraudando en la Municipalidad de Providencia con la señora Errázuriz. Por lo tanto, también hay que... ¿Dónde está esa autocrítica? O sea, súper fácil pegarle a los viejos tercios, digamos, ¿no? Que les dieron espacio, que le abrieron también camino para que pudieran empezar a hacer su carrera política.
O sea, Carlos Montes le regaló distrito a Giorgio Jackson.
Así es.
Y así su mesilla.
No
podría interrumpir.
De a poco se les va quitando lo institucional. A medida que les van quedando menos meses de gobierno, se les va saliendo en el fondo la verdadera alma, la crítica a la Concertación, la crítica a los 30 años, y el volver con este estatus más revolucionario que probablemente lo vamos a ver en la calle a partir del 11 de marzo próximo año.
Bueno, la izquierda tiene esta doble cara que ya nos tiene habituado. ¿Por qué nos sorprende? ¿Nos sorprende?
No nos sorprende.
Porque la verdad es que estos gallos, cuando los pillan en algo y lo están retando y lo están criticando, la solución típica del presidente Boric en cadena nacional, en la cuenta pública, lo que quiere es decir, mira, nosotros reconocemos nuestros errores, estamos aprendiendo, hay un gobierno muy amateur. Pero a la hora de ser candidato, se le olvida todo su reconocimiento, los errores, se le olvida el homenaje, que incluso el reconocimiento que han hecho el presidente Piñera, se le olvida. No, a la hora de ser candidato vuelve esa izquierda radical de decir, oye, aquí hubo gente que quiso que Chile cambiara, y eso fue el 18 de octubre de 2019. Aquí la generación pasada no venía a resolver los problemas. Perdón, el Frente Amplio de esa generación pasada los nombró ministros, los que hoy día gobiernan Chile de verdad. Son los de los 30 años, es Carolina Tohá, es Mario Marcel, son esas personas, no es el Frente Amplio. El presidente Boric tuvo que sacar a Izquia Siche y a todos sus amigotes, a Giorgio Jackson, a todas esas personas, los sacó porque no fueron capaces de gobernar el país. ¿Y a quién recurrió? A las personas a quien Gonzalo Winter dice, nada más y nada menos, las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron. ¿Y quiénes son los que la están resolviendo? Bueno, Boric nombró a Carolina Tohá, que hoy día es candidata presidencial, ministra del Interior, una persona que fue ministra de Bachelet, una persona que fue la niña mimada de Ricardo Lagos. La publicidad de Franca, de Carolina Tohá, es aparecer junto a Ricardo Lagos. La nombraste ministro del Interior. No podéis decir ahora las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron. Y lo mismo Mario Marcel, que fue subsecretario de Hacienda, fue director de presupuesto, fue presidente del Banco Central, nombrado todo por la Concertación. Y hoy día es el que te salva la finanza. Hasta por ahí, ¿no? Porque no es que lo haya hecho. Quizás tiene razón.
Se han contaminado también.
Oye, y empezado Fidel Espinosa. Mira, la única opción para al menos luchar con la derecha, o sea, como para plantar cara, es Carolina Tohá. Y pone una ficha en que sale varios destacados, Maite Orsini, Catalina Pérez, Fernando Atria, y que dice, las caras de las niñas no resolverán los problemas que dejaron. Tohá, sí. No es por si acaso ni la derecha ni la extrema derecha, como le gusta decir a la izquierda, es el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Esteban Montaner.
No,
¿qué podéis decir después de eso?
Nada, silencio, ¿no? Aparte que Fidel Espinosa ya ha llevado un tiempo, ¿no?, con esta crítica permanente, digamos, al oficialismo.
Antifrentamplismo visceral.
Efectivamente, sí, tú, tal cual como lo has dicho tú, Fernando Cartes, un antifrentamplismo visceral. Esta crítica también a esta falta de seriedad, a esta falta de hacer bien la pega, de verse institucional, porque uno podrá estar en contra o en desacuerdo con muchas de las cosas de la ex Concertación o de ese mundo, ¿no?, de centro izquierda.
Si no votamos por ello.
Y también con las críticas que probablemente, o sea, con las cosas que han hecho mal, pero evidentemente, y eso yo creo que es una cuestión más bien objetiva, los gobiernos de la Concertación eran, al menos, tenían cierto aura institucional, cierto grado de seriedad en que tú dices, ya, mira, se han mandado cagazos, como lo han hecho todos, lo han hecho mal acá, no estoy de acuerdo con esto, pero éramos un país relativamente serio. Claro. O sea, en cambio hoy día tú ves un descalabro en el cual tienes un grupo de jóvenes de élite que lo hacen mal, no le piden disculpa a nadie, da lo mismo, estamos haciendo la práctica, después lo arreglaremos, como dice Winter, ahora no, si ahora en esta segunda versión, ahora sí que sí, ya aprendimos. Pero hemos visto que ya han pasado casi 4 años de gobierno y siguen sin aprender. O sea, todas las semanas hay un escándalo, hay algún problema que un funcionario hizo A, que no hizo B, que se equivocaron, y el presidente Boric sale con alguna minuta comunicacional en la cual vamos a perseguirlo, claro, esto no va a volver a pasar, porque al final es un gobierno...
Como perro,
tal cual, como los delincuentes, ¿no? Porque es un gobierno que lo único que le preocupa y lo único que intenta hacer es transmitir, comunicar, intentar de alguna manera que el presidente aparezca como un gran estadista, cuando no se han dado cuenta que la política implica cuestiones de fondo, implica acciones reales. Acá no se trata solamente de un gran mensaje, un buen tuit, de un buen reel. Significa de la vida de las personas del día a día.
Bueno, ¿se acuerdan ese cuento infantil de que el rey va desnudo? Claro, yo me imagino algo similar. No quiero traerle la imagen de mental de nadie, pero en el fondo es, a veces el presidente va desnudo, porque en el fondo debe tener gente en el palacio que le dicen, presidente, usted es un estadista. Presidente, le decía la canciller anterior, le decía, tú no sabes, Gabriel, el liderazgo mundial que estás teniendo, no sabes la esperanza que tú estás trayendo al mundo. Bueno, yo me imagino a él caminando por el patio de las camelias, el patio de los naranjos, caminando por el segundo piso, mirando el palacio y escuchando esta alabanza de que no sabes el liderazgo, la esperanza que has traído al mundo. Y se lo debe creer, y por tanto nos da unos discursos a cuenta pública como si estuviéramos escuchando a Cicerón, y después en el área chica vemos que esto es un chiste y vemos que no son capaces de cumplir sus propias promesas, y que todo lo que dicen para afuera en la práctica no lo cumplen. Cuando nos enteramos de verdad lo que pasó con Monsalve en la conversación con el presidente y él, cuando nos enteramos lo que de verdad pasó con Tohá, cuando nos enteramos que sabía que Tohá pololeaba con Marcel y no dijo nada, etcétera, 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 bueno, ¿de qué sirve? El rey va de nuevo. Me dice que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial en esta tarde, viernes 13 de junio. Ya volvemos, no se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BGA Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde de viernes 13 de junio conversando con los malpensados habituales. Fernando, malpensado, no hemos dicho malportados, pero podría ser quizás también. Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, presidente de Jóvenes por Chile. Y Esteban Montaner, abogado del investigador del Instituto República. Puede participar de la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación clínico por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Estamos aquí en la última patita de Enfoque Público en esta tarde de viernes 13 de junio, el fin de semana, Día del Papá, así que aprovechamos ahí de mandarle un cariñoso y apretado abrazo a todos los papás de Chile, a todos menos los papitos corazón, como se le dice, claro, a todos los demás,
a los que no pagan,
o a los que no ausente, llaman, o a los que no, a los que se lo olvida. Bueno, también a ellos un recordatorio, poner ahí alarma, alarma, recordatorio, pero bueno, un homenaje a aquellos que han decidido hacer familia. Una cosa que ha pasado esta semana también tiene que ver con las candidaturas presidenciales, pero hay en los dos lados, ¿cierto? Y por tanto, hay cambios en la encuesta, ¿cierto? Alguien dice caballo pillado, caballo ganado, pero todavía un camino largo y las encuestas son muy volátiles. Recuerden que ustedes, que en el último año el presidente Piñera, como en enero, el candidato del presidente electo de Chile era Joaquín Lavín. Y probablemente...
Y su rival iba a ser Jadwe, ¿no?
Claro. Y el gran temor de esa época era si iba de candidata presidencial Pamela Giles. Claro. Y terminamos con Yasna Proboste de candidato, terminamos con Gabriel Boric, con Sebastián Sichel y con José Antonio Kast. También París y varios otros, algunos de estos nombres se repiten, pero ninguno de los nombres de enero que parecían candidatos ya electos terminaron siquiera en la papeleta. Y por tanto, aquí calma y tiza, queda tiempo, pero bueno, hay que averiguar bien, hay que analizar bien lo que está pasando. Y en ese sentido, hay un alza de José Antonio Kast, más o menos sistemática, en las últimas dos o tres encuestas, un empate en algún... Depende de la encuesta, hay lugares donde gana la Evelyn, otro gana José Antonio, pero mueve el tablero y obviamente está todo esto muy entretenido. Así que, ¿cuál es tu mirada, Esteban Montaner, a propósito de las nuevas encuestas? Sí.
Yo creo que la explicación de por qué José Antonio Kast ha subido en la encuesta responde a algunos elementos que me parecen básicos. Primero, obviamente lo más obvio ha absorbido, ¿no?, la baja de Johannes Kaiser, que hay un votante, ¿no?, de derecha que probablemente, dada la baja de Kaiser, ha empezado a optar por Kast. Segundo, la unidad es la vocería. O sea, tú acá no ves primero 155 voceros como en el comando de Chile Vamos, sino que ves o a José Antonio Kast o a Arturo Esquella, o los y si los diputados hablan en el mismo tono que lo hace el candidato. Por lo tanto, acá no hay, oye, ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es el relato de esta candidatura? Porque hay una sola voz. Y tercero, el hecho también que podríamos llamar de efecto de novedad, porque si analizamos el 2024 de José Antonio Kast, fue bastante pasivo, fue bastante bajo perfil. Y en las últimas semanas, o ya en los últimos meses, este año 2025, salió con todo, y eso también yo creo que fue algo que impactó en el gran público, ¿no? Y por lo tanto también ha tenido un efecto positivo en la encuesta, a diferencia, y ese es uno de los dos problemas que tiene la candidatura de Evelyn Matthei, son muchos voceros con distintas visiones, con distintos intereses también, y segundo, una sobreexposición en este año y medio, 2024, 2025, desde que dejó de ser alcaldesa, a diferencia de lo que José Antonio Kast, que estuvo más cuidado en ciertos momentos y que por lo tanto ha tenido menos espacio para ser atacado.
Y en ese sentido, ¿cuál es tu mirada, Fernando Carte? Porque, bueno, aquí hay muchas batallas, ¿cierto? Hoy día estamos en la batalla de la izquierda y primaria el 29 de junio para decidir quién es el abanderado de la izquierda, de la extrema izquierda para la papeleta, y al otro lado ya sabemos que todos los nombres de derecha van a llegar a la papeleta. En principio José Antonio Kast, en principio Evelyn Matthei, y también se rumorea y se cuestiona más lo de Johannes Kaiser, pero probablemente también esté en la papeleta. ¿Cuál es tu mirada, Fernando Cartes?
A ver, creo que son, y lo concretizaría en dos cosas. Uno es el punto de vista político de las vocerías, y el otro es el punto de vista de la mirada ciudadana. Desde el punto de vista de las vocerías estoy de acuerdo con lo que decía Teddy, en el fondo hay un problema en tener a 155 o todos los voceros que haya, porque los voceros tratan, y lo que parece es que tratan de encarnar la candidatura de Evelyn Matthei en lo que a ellos les gustaría que fuera. ¿Y a qué me refiero con esto?
Están tratando de guiarla.
Y voy a dos ejemplos, su tipo de candidatura. Y voy a dos ejemplos muy concretos y objetivos. Diego Chalpes nos dice que esta es una candidatura social cristiana. Ok. Pero otra vocera de la misma candidatura presidencial, Paulina Núñez, nos dice que esta es una candidatura que busca también terminar con un proyecto socialdemócrata. Entonces,
y la pregunta es, ¿hay algún vocero que dice que esta es una candidatura de derecha? Porque en el fondo social cristiano es la democracia cristiana también. Oye, y socialdemócratas son los socialistas. Entonces, ¿tenía algún vocero que diga quiero hablarle a la derecha por último?
Interpela probablemente
a la dicotomía liberal conservadora, claro, típica. Probablemente otro te podría decir que es una candidatura conservadora, otro que es una candidatura liberal clásica. Y en ese sentido hay un problema, porque hay una falta de identidad muy clara en que los voceros no están siendo capaces de transmitir que hay un proyecto político, sino que más bien quieren que la candidatura presidencial se asemeje a lo que a ellos les gustaría que fuera. Y el otro problema, que es el punto de vista ciudadano, y es que si desglosamos las encuestas y vemos el apoyo que tienen los candidatos, claro, Evelyn Matthei venía liderando las encuestas, pero si tú te fijas en el liderazgo por temas, es decir, cuando tú le preguntas a la gente, ¿cómo crees tú que lo haría José Antonio Kast o Evelyn Matthei en salud? ¿Cómo crees tú que lo haría José Antonio Kast o Evelyn Matthei en seguridad? Ahí José Antonio Kast subía varios puntos en función a lo que él marcaba en las encuestas, es decir, marcaba más puntos en los temas prioritarios y en los temas que a la ciudadanía le importaban que en el panorama general. Evelyn Matthei, por el contrario, marcaba una diferencia abismal con el resto en el punto de la gobernabilidad, el doble prácticamente que José Antonio Kast, según una encuesta de La Tercera hace pocos días. Es decir, la gente creía que Evelyn Matthei le podía dar gobernabilidad al país, y probablemente por un sentimiento de calma ante tiempos tan revueltos, la popularidad de Evelyn Matthei iba más que por un liderazgo dado en ciertos temas como la seguridad, la salud o la educación, sino que por lo que la gente veía que ella podía hacer en un eventual gobierno, de volver a tratar estas aguas y transformarlas en aguas calmas, en tiempos calmos, y no en tiempos tan revueltos como lo que hemos visto durante los últimos años.
Oye, en ese sentido, estoy pidiendo aquí el PDF, la encuesta, pero yo creo que esto es un llamado a atención al comando de Evelyn Matthei, porque tú lo acabas de decir, yo no lo había pensado así, pero claro, nombran 7 voceros, 10 voceros, y cada uno no tiene una línea. O sea, tú puedes tener 10 voceros, pero esta es la línea. Vamos, esta candidatura está en A, B y C, y los 10 voceros hablan de esos A, B y C. El problema está que probablemente los 10 voceros son parlamentarios, y los parlamentarios están preocupados, uno, de ganar sus propias elecciones. Nadie es tan generoso en Chile de preocuparse primero de la elección de otro y después de la de ellos. Entonces, cada uno está preocupado de ganar su propia elección. Segundo, son vulnerables, porque cada uno de los problemas problema de esos voceros afecta a la candidatura. Ni que decir ahora, la diputada Sandoval la nombraron vocera y ahora resulta que está dando explicaciones de su licencia médica para estar fuera de Chile. Tres, cada uno trata de llevar agua a su molino, y tú lo dijiste muy bien, yo no lo había pensado así, pero cuando tú tienes un vocero que dice que la candidatura es social cristiana, cuando tienes otra vocera que dice que hay que buscar el voto socialdemócrata, y yo veo aquí la encuesta de junio de Ixo Universidad Diego Portales, ¿dónde está el voto más fuerte de José Antonio Kast? En la derecha, 41% de los votos. En la derecha, Evelyn Matthei saca 32%. O sea, José Antonio Kast le saca casi 10 puntos de diferencia a Evelyn Matthei en la votación de derecha. ¿Dónde está la fortaleza de José Antonio Kast? En los hombres, 24%, mientras que mujeres saca 21%. No es tanto menos cuando te dicen, oye, José Antonio Kast no tiene voto a las mujeres. Mentira. Déjame decirte que de su 23%, 24% de hombre, 21% de mujer. No es 40-10. Evelyn Matthei, en cambio, tiene más respaldo en mujeres. Pero 24 y menos hombre que 22. Y vamos a la edad. En la gente de 18 a 29 años, José Antonio Kast no saca 23%, saca 30 puntos. Y Evelyn Matthei, en gente de 18 a 29 años, saca 13%. A diferencia sobre 50 años, en que José Antonio Kast solo obtiene 15% y Evelyn Matthei 31%. O sea, son números que son... para darle una mirada, para darle una vuelta un poquito más larga, porque efectivamente a veces uno se concentra mucho en el corto plazo, pero aquí lo que está en juego también es la identidad de la derecha. Las candidaturas presidenciales tienen que representar la identidad de lo que tú quieres, tienen que representar un proyecto político y no moldear tu proyecto político en una candidatura. Muchachos, las candidaturas pasan, los proyectos quedan, y por tanto nosotros no podemos moldear nuestro proyecto político de una derecha clara, con ideas liberales, conservadoras, que creemos en la libertad de los mercados, pero libertad los mercados, no porque por un afán capitalista, no, es porque saca a la gente de la pobreza, porque las personas viven mejor. Creemos una economía del progreso, en que todas las generaciones tengamos más oportunidades que la de nuestros padres, y que por desgracia eso hoy día está totalmente amenazado. En el Chile de antes, los jóvenes profesionales podían comprarse casa, podían comprar departamento, hoy no. En el Chile de antes, las nuevas generaciones sabíamos que no iba a ir mejor que nuestros papás si estudiábamos, si íbamos a la universidad. Hoy eso es una incertidumbre, y por tanto tenemos que recuperar la economía del progreso, tenemos que recuperar las prioridades en materia de dignidad humana, de preocupación de la vivienda, no como quiere la izquierda, que es todo. ¿Te acuerdas de la Constitución? Querían poner como contratos de arriendo, concesiones. No, queremos que la gente sea dueña, que la gente sea dueña de sus casas, dueña de sus propiedades. Bueno, esos son proyectos políticos, no candidaturas. Si una candidatura puede decirme que puede construir 100.000 casas o 200.000 casas, pero el proyecto político es el que me dice que esas 100.000 o 200.000 casas que se construyan van a ser en propiedad, va a ser para que esa persona sea propietario del terreno y de la casa, y no mero arrendatario o concesionario de una cosa que es del Estado. No estamos dispuestos a hacer que la gente sea permanentemente mantenida por el Estado, dependiente del Estado, porque cuando uno depende de otro, no es libre. Y yo creo que aquí ese es el punto que a mí me hubiese gustado asentar en esta tarde de viernes. Lo importante son los proyectos políticos, las candidaturas deben representar eso. Y cuando yo escucho dos o tres voceros y los tres están diciendo cosas radicalmente distintas, bueno, lo que queda claro es que hay candidatura, pero no hay proyecto político. Tu última reflexión, Esteban Montaner, sí, antes de irnos aquí en esta tarde de Enfoque Público.
Sí, ahí hay un problema que me parece también como que evidente a propósito de que hemos conversado, de que cada vocero tiene como el candidato ideal en su mente, ¿no? Y que difiere uno de otro, que tiene que ver con el momento que vivimos como sociedad. Estamos en un momento de incertidumbre, un momento de poca claridad de hacia dónde va el país, de poca claridad de la gente, si es que no solamente se va a llegar a final de mes, sino que en 4 o 5 años más va a estar igual en la misma situación o va a estar peor. Y por lo tanto, cuando una candidatura no transmite claridad, no transmite certeza, sino que básicamente es un popurrí, distinta idea en la cual falta, cierto, esa fuerza, esa consistencia y esa coherencia en el relato político, se genera un problema. Yo no te digo, y no comparto la crítica que dice, oye, José Antonio Kast lo que tiene es que, como claro, es de un extremo, le habla a un solo público, por lo tanto pareciera que su discurso no tiene certeza. Yo no creo que sea así. Cuando José Antonio Kast ha presentado distintas propuestas o medidas para distintos temas de seguridad, natalidad, uno ve una línea clara, no ve una excesiva dureza, sino que claridad, certeza. Mira, vamos a hacer esto. La gente hoy día necesita certezas, necesita un candidato, un liderazgo que les dé certeza, y eso yo creo que también explica el alza de José Antonio Kast en la encuesta, y esa también quizás mirada más dubitativa de Evelyn Matthei. Veamos los votos de los jóvenes. Los jóvenes también en general votan por uno, pero también votan porque hay un cierto sentido de proyección, ¿no? Y cuando ven un candidato más directo, más claro, es evidente que se cargan a ese, más a una cuestión más ambigua, que quizás la reflexión de la edad, y por eso quizás en el voto sobre los 50 años de Evelyn Matthei le va bien, que donde, bueno, ¿sabes qué? La gente mayor, que tiene quizás cosas más resueltas, no necesita tanta certeza. Ya yo veo un problema cuando tú tienes muchas vocerías, Bolivia, la candidata también le cuesta, digamos, definir, oye, ¿sabes qué? Ustedes son voceros, pero son mis voceros de este proyecto político que estamos construyendo juntos, pero que tiene una línea clara. Ya yo creo donde hay que trabajar en lo que queda.
Fernando Castro, nos queda un minuto, me dice aquí Trini Mate, la gran productora del programa, la nueva censora del tiempo. O sea, es que la próxima semana habrá que presentarla en tiempo y forma, porque sí. Aquí nos abandonó Cristóbal Cortés, ya se nos olvidó Cristóbal Cortés, porque llegó la gran saludo de gran saludo a Cris. Sí, que la está rompiendo ahí en la UDD, saludo a él y a su familia. No sé si la familia escucha el programa solo por Cristóbal o nos sigue escuchando a nosotros, pero ahora tenemos a la familia de la Trini. Así que, Trini, muy bienvenida. El lunes haremos una presentación más formal. Me he dado cuenta que no la habíamos hecho. O sea, Fernando Cartes, 30 segundos, me dice la Trini.
La asesora del tiempo. Oye, muy cortito en honor al tiempo. Cuando también de las vocerías se escucha que en el fondo acá no hay una batalla cultural y que es una candidatura presidencial que no busca eso, sino que busca consenso. Oye, si una candidatura presidencial, un proyecto político es una batalla cultural, y probablemente hay un problema semántico de batalla, ok, pero son convicciones morales, es tratar de relatar lo que tú crees e instalarlo en la opinión pública, es tratar de promover tus ideas para que la sociedad se ajuste a lo que tú crees que mejor le hace al crecimiento de un país, al crecimiento de una sociedad, a lo que tú crees que es más justo y a lo que tú crees que promueve ciertos valores. Entonces, eso, a propósito de lo que ustedes también decían y como a modo de conclusión, es una candidatura presidencial, o es algo que creo que apunta desde la juventud, o como lo veo desde la juventud, una candidatura presidencial. La promoción de valores, te gusten o no, pero que la promoción de valores esté, porque es totalmente necesaria en un proyecto político.
Oye, Trini, sé que nos tenemos que ir, pero el domingo, Día del Papá. Feliz Día del Papá a todos los papás. Miguel Isamit, gran abrazo aquí desde los estudios de Radio Agricultura, agradecido de todo lo que nos ha enseñado. Así que, ¿quieren de ustedes aquí?
Sí, también a Víctor Montaner, mi gran padre, espero que el domingo aparte gane la U para que él también sea más feliz todavía.
Es el regalo. Bueno, no esperen nada más.
Fernando Cartes, papá, y Fernando Cartes, abuelo también.
Y tradición de Fernando Cartes. Un gran abrazo a todos, feliz día a los papás, esperemos que celebren, y para los que son chunchos, que la U nos dé una alegría. Que estén muy bien, nos vemos el lunes. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.